Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you're really made it. Hey, so glad you could make it.
A siete pueblos de España podemos decir que les ha tocado la lotería, porque la Unión Europea ha escogido siete proyectos de nuestro país para impulsar las materias primas clave, lo que se traduce en millones de euros de inversión y también en miles de empleos. Europa se está poniendo las pilas. Durante años hemos dependido en exceso comercialmente de China y militarmente de Estados Unidos. Ya sabes que en cuanto a las armas, Ursula von der Leyen dijo aquello de si Europa quiere la paz, Europa debe prepararse para la guerra. Y ya se ha aprobado la estrategia real de la Unión, con el objetivo de estar preparados para cualquier peligro antes de 2030. De hecho, hoy en el Congreso de los Diputados se debate, como te estamos contando, ese aumento en el gasto de defensa que veremos a ver finalmente de dónde sale, a ver si nos lo explica el Gobierno. Pero no solamente en lo militar nos estamos poniendo las pilas. Bruselas también quiere que nuestra industria vuelva a ser líder en sectores como el automovilístico o el de las energías renovables. Y para ello necesitamos las materias primas clave que yacen en nuestro subsuelo, por ejemplo, el litio, el cobre, el cobalto, el wolframio. Por eso la Comisión Europea seleccionó ayer los primeros 47 proyectos para impulsar las materias primas que más se necesitan ahora mismo. Y de esos 47 proyectos, resulta que 7 están aquí en España, concretamente en Galicia, en Extremadura, en Andalucía y también en Castilla-La Mancha. El objetivo es que en 2030, como pasa con las armas estadounidenses, dejemos de depender de los minerales chinos. Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio Agredano, muy buenas tardes.
Muy buena.
¿Cómo veis esta vuelta a la mina? ¿Lo veis realmente necesario?
Se ve que sí, ¿no? Es necesario, pero es contradictorio, porque toda la vía europea, una de las vueltas atrás que vamos a ver otra seguramente con las centrales nucleares, que tienen que ver además también, por ejemplo, con las minas que están cerca de Extremadura, ¿no? Pero hemos visto cómo se ha restringido demasiado, se ha cortado demasiado la mina, se ha estigmatizado por momentos, y ahora estamos viendo cómo hay que volver, digamos, a recursos más clásicos, efectivamente, más sostenibles, economía circular. Pero en realidad esa estigmatización de la minería, de las centrales nucleares y toda esa agenda verde, estamos viendo que con el tiempo se está matizando bastante para poder seguir siendo competitivos, porque si no, China, que es la que tiene, digamos, más poderío en tema de minas, nos come, ¿no?
Sí, yo diría que la política de la Unión Europea en los últimos meses tiene un rasgo muy definido, que es el de la búsqueda de la autonomía. ¿Y por qué es importante recuperar la autonomía? Porque cuanto más autónomo es uno, menos dependiente, y cuanto menos dependiente, menos vulnerable también. Si la autonomía es necesaria en abstracto, figurémonos en un contexto internacional como el actual, en un contexto internacional donde reina la incertidumbre, la hostilidad, incluso el caos. Creo que, aunque parezca un retroceso en el sentido en que lo decía Antonio, esto es en verdad un avance. Y el verdadero retroceso era la estigmatización de la mina y de determinadas prácticas. Regresaremos a la industria, regresaremos a la minería y, por tanto, seremos más autónomos.
Bueno, nos acompaña también a esta hora el geólogo y asesor técnico del CSIC en la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales, Manuel Regueiro. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ves con buenos ojos este plan, Manuel?
Bueno, desde el punto de vista de los geólogos llevamos pidiendo que se recupere el sector muchísimos años, porque el declive de la minería en Europa y en España ha sido manifiesto, y claro, tener los recursos y no explotarlos siempre nos ha parecido una cuestión simplemente idiótica.
Vamos a ver en el caso de España cómo nos va a afectar esta nueva apuesta por la mina. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, ¿cómo ha elegido Bruselas estos proyectos, estos 47 proyectos y los 7 que ha localizado aquí en España?
Pues mira, lo primero que ha hecho la Comisión ha sido comprobar que son estos proyectos viables técnicamente en un plazo de tiempo razonable. Luego, estos proyectos estratégicos también han tenido que demostrar que aportan beneficios transfronterizos, este concepto, es decir, que una mina en Extremadura aporta beneficios más allá del territorio español, es decir, que puede beneficiar al conjunto de la Unión. Todos estos proyectos se beneficiarán de 2.000 millones en créditos, ojo, en créditos del Banco de Inversiones, porque el beneficio, donde va a estar el caladero de ese beneficio, van a ser en inversiones privadas que ahora explicaremos. Pero donde van a encontrar un beneficio mayor por parte de Bruselas es en la simplificación de todos los trámites. Por ejemplo, la Comisión Europea prevé que la tramitación de las minas pase de 10 años actualmente, a 27 meses, que es acortar muchísimo los plazos.
Muchísimo, desde luego. ¿Pero qué tipos de proyectos son? ¿Son minas abiertas, de reciclaje?
Pues mira, te pongo el ejemplo de Galicia, ¿no? El proyecto Mina Doade es un proyecto que aborda la construcción de una mina subterránea que hasta ahora no había. También una planta de tratamiento de los minerales del subsuelo en el pueblo de Doade, Beariz, para extraer litio en Galicia. Litio. Las obras se prevén para 2026, empezarán en ese año, y esto supone, claro, muchísimos empleos y muchísimo dinero. Ahí el grupo aragonés Samca invertirá 120 millones de euros y prevé crear 320 puestos de trabajo, con todo lo que ello supone. José Luis Corbacho es el director del proyecto y mira lo que dice.
Puede suponer la revitalización y el recuperar, digamos, habitantes en zonas que están deprimidas. Una mala noticia, por ejemplo, es que este año es el primer año que ha cerrado la escuela de enseñanza básica.
Claro, es que revitalizar todas estas zonas, pues a lo mejor en este caso, de esta localidad, de este pueblo gallego, supone reabrir de nuevo esa escuela que tuvo que cerrar víctima de la despoblación. Manuel, te pregunto, ¿por qué es tan importante el litio?
Bueno, porque lo tienes en tu bolsillo, en tu teléfono móvil, porque lo tenemos en los coches eléctricos, que ahora son el boom, excepto alguno, parece. Y porque en realidad... Es muy curioso el tema del litio, porque el litio se disparó su demanda por el tema de los coches eléctricos fundamentalmente y pasó de valer 7.000 euros o dólares la tonelada a 70.000, ahora ya ha bajado. Es decir, había una demanda enorme y no había suficientes recursos. Esto en España es crucial, porque nosotros tenemos fábricas de coches. Otros minerales de los que se van a poner en explotación nosotros no consumimos, con lo cual vamos a utilizar, Europa va a servirse de las minas españolas para sus industrias, pero el litio en concreto es fundamental para las fábricas de vehículos eléctricos que se van a montar en España.
¿Pero tenemos mucho litio en España?
Tenemos mucho litio, hay varios proyectos en marcha, o sea que sí, hay litio para poner al menos 3 plantas nuevas.
En Castilla-La Mancha quieren minar wolframio. ¿Qué es y para qué sirve?
Pues el wolfram todo el mundo lo tiene en casa, porque todos tenemos una bombilla, de las antiguas, claro, porque tienen este filamento. Yo voy a poner ejemplos, porque hay muchos, ¿eh? Pero el otro que tenemos en casa es la broca de taladrar la pared para hacer el agujero y colocar el cuadro. Todos tenemos una broca de vidia y eso es una aleación de tungsteno, ¿no? O de wolfram. Y luego tiene unos usos industriales muy, muy amplios, pero quizá lo que más suene es cuando el wolfram... En la guerra europea, los alemanes querían el wolfram, era porque querían fabricar cañones. Es decir, que el wolfram es un elemento que se utiliza en la fabricación de armas, por ejemplo, cañones, ¿no? Por lo tanto, tiene un conjunto de usos cotidianos y luego un montón de usos industriales que son relevantes para la industria, si no, no estarían buscándolo por todos los lados.
Claro, estamos hablando del litio, del wolframio, que esto lo traemos generalmente de China.
El wolfram no. El litio hay muchos países produciendo y por lo tanto tampoco es chino 100%. No es. Lo que pasa es que el problema con China es más de las, por ejemplo, las tierras raras, pero el tema del litio se está trayendo de muchos sitios. Por ejemplo, en América del Sur tenemos el salar de Atacama y tenemos otros salares que tienen un tipo de litio. A ver, un pequeño paréntesis, ¿de qué roca se saca el litio? Bueno, en España son... El caso de Doade, pegmatitas, es decir, una roca, en fin, es un término geológico, que son cristales grandes que cualquiera que vaya a la Sierra de Madrid y vea una especie de dique que tiene cristales grandes de cuarzo, feldespato y mica, eso es una pegmatita. Y en estas pegmatitas hay algunos minerales de litio, lepidolita y todo. Mientras que en los salares lo que tienen son un tipo de sal que tiene litio. Claro, es mucho más barato sacar el litio del salar que sacarlo de una roca que tiene el mineral que hay que tratarlo, que son los españoles. La producción es más cara. Pero en cualquier caso, litio hay, por cierto, muchísimos recursos en el mundo. Lo difícil es ponerlos en explotación.
Hablábamos de Castilla-La Mancha, Íñigo. ¿Cómo está el proyecto allí?
Pues mira, en Castilla-La Mancha la beneficiada va a ser la mina que se llama la mina El Moto, en Abenojar. Se esperan ahí inversiones de 140 millones de euros y el empleo de 500 personas. La alcaldesa de Abenojar, que está en Ciudad Real, dice que les ha tocado literalmente la lotería.
Podemos decir que es una buena noticia y que ha tocado la lotería, pero no solo a Benojar, sino a la comarca, a la provincia, a Castilla-La Mancha y también a España. El trabajo que va a crear, directo e indirecto, pues va a emplear a muchísimas familias. Esto también se va a traducir en el incremento de la población. Y luego, cuando digo España, me refiero porque va a suponer el 20% de la demanda que se necesita de wolframio en la economía europea.
Y nos falta en este recorrido Extremadura y Andalucía, donde está planeado extraer cobre, cobalto y níquel, sí, entre otras cosas.
Sí, y es que tendrán ahí lugar los proyectos más importantes. El de mayor dimensión es el de cobre Las Cruces, en la provincia de Sevilla, donde su propietario, el canadiense First Quantum Capitals, asegura que se invertirán alrededor de 850 millones de euros y se generarán casi 1.000 empleos. Ahí se extrae cobre en una mina a cielo abierto, 100%, la mina que tenemos muchas veces en la cabeza, a cielo abierto, unas pues grandes barrancos y grandes paredes, pues eso es lo que tenemos ahí en el cobre de Las Cruces. En Huelva, por ejemplo, se va a promocionar el proyecto Circular, que esto es muy interesante, es un proyecto, digamos, de reciclaje, tiene como objetivo contribuir al suministro de cobre, níquel y metales del grupo del platino. Es una planta que trata unas 60.000 toneladas al año de fracciones metálicas no férreas provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, es decir, la chatarra. Pues se coge la chatarra y vuelve a la economía circular, de ahí el nombre del proyecto, que es Circular. En Almoarín, Cáceres, encontramos también la mayor mina de wolframio de Europa. Esto dice su alcaldesa, fíjate.
Para Almoarín creemos que puede ser muy positivo que sea un proyecto a nivel europeo para reabrir nuestra mina de wolframio. A lo largo de la historia de nuestro pueblo, la mina La Parrilla ha estado muy vinculada a nuestro pueblo económicamente. Era un motor económico.
Pues puede volver a ser un motor con estos nuevos proyectos.
Uh-huh. ¿Proyectos que en qué punto estaban? Algunas de las minas estaban cerradas, otras sí tenían parcialmente cierta producción. ¿Cómo estaban, Manuel?
La mayoría estaban pendientes de permisos. De hecho, realmente todavía están pendientes de permisos algunas. Esperemos que esto las acelere. Pero en general eran todos proyectos viables que ya estaban en curso. Lo que pasa es que, bueno, tenían una tramitación lenta. Las plantas es otra cosa, porque las plantas son de nueva creación, las de reciclar cosas, esto es, digamos, nuevo. Pero los que son minas de explotación estaban todas en curso, con los permisos pedidos y en trámite de conseguir rápidamente poner en marcha aquello. He visto que algunos ayuntamientos han contestado hoy aquí que están encantados de la vida. O sea que realmente la mayoría de los sitios donde ha habido mina están muy contentos de que vuelva a haber mina, porque es generación de empleo y de riqueza. Y no olvidemos que es que los minerales están allí donde la naturaleza los ha puesto. No puedes colocar una fábrica de zapatos, la puedes poner donde quieras, pero una mina solo la puedes poner donde esté el recurso.
Claro, lo que pasa que cómo se explica ahora, yo esto os lo pregunto a los tres, a Manuel, nuestro invitado, también a Julio y a Antonio Agredano, ¿cómo se explica esta reapertura y esta vuelta a la producción de estas minas con la conciencia medioambiental que tenemos hoy día? No es la misma que hace unos años. De hecho, las minas se fueron cerrando precisamente por eso. Por eso las centrales nucleares se fueron también cerrando, pero la realidad supongo que se tiene que imponer.
Claro, efectivamente, las necesidades medioambientales, perdón, la conciencia medioambiental se posterga cuando se impone la necesidad, cuando se impone una necesidad vital, y quizá ahora caigamos en la cuenta de que la supervivencia, la prosperidad de Europa depende de esas cosas que quizá violenten la conciencia medioambiental. También hay cambios y descubrimientos. Se pensaba en los años 80 que la energía nuclear era muy contaminante, era perniciosa para el medio ambiente, y luego se ha descubierto que en realidad es una energía verde. Pero yo creo que lo fundamental es eso, que a la conciencia medioambiental se impone la necesidad de supervivencia y de prosperar. Prevalece esta última necesidad ante la conciencia medioambiental.
Yo, bueno, energía, si quieres que te diga...
Sí, Manuel.
Perdón. A ver, no solo A ver, es que ahora no se hacen las cosas como antes. Es decir, toda esta génesis de una conciencia ambiental que no quiere minas tiene que ver con que se hizo mal. Se hizo mal durante muchos años. No mira, se recuperaron
las collas, ¿no?
Por ejemplo. Y sin embargo, hoy en día, tanto España como los países europeos, las estrictas medidas o estudios que se hacen para que la minería sea compatible, pues dejan, le hace uno pensar que, bueno, que se puede hacer sin hacer ninguna destrucción del medio ambiente. Hay muchos ejemplos en España de territorios que se han restaurado, porque es que la ley, tanto ambiental como minera, exige la restauración de los territorios afectados por la minería una vez se termina la explotación. Eso lo exige aquí y en cualquier país de Europa.
Agredano.
No, decía eso, el ejemplo de Aznalcóllar, ¿no? Efectivamente hay ejemplos de malas prácticas, de tragedias medioambientales, pero eso no quita que efectivamente la industria crece, la minería crece, los recursos crecen, la sensibilidad ecológica crece, pero es verdad que en la Unión Europea han sido muy restrictivos, es decir, casi siempre a la hora de legislar se pasan de frenada. Lógico, para después volver. Y hemos visto el caso de la energía nuclear. Y yo digo, por ejemplo, en Extremadura es muy importante, porque la siguiente central nuclear que tiene que cerrar, según la agenda del gobierno, es Almaraz. Y Almaraz da energía no solo a Extremadura, sino a buena parte de España. Y si no la sigue dando, nos va a costar más dinero. Es decir, vamos a dejar de ser, como efectivamente hablábamos, menos competitivos, menos resolutivos y vamos a tener menos oportunidades de desarrollarnos y de progresar, sobre todo en un clima tan prebélico y tan desordenado como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que quitarnos un poco esos prejuicios, hay que quitarnos los estigmas y hay que pensar en el que lo que está en nuestros prejuicios no va a ayudar especialmente a que crezca nuestra economía, más allá de que, efectivamente, ahora tenemos mucha más sensibilidad, tenemos muchas más herramientas y tenemos mejores formas de hacer las cosas.
Oye, lo curioso es que todo esto, todo este cambio de rumbo viene porque ha cambiado el inquilino de la Casa Blanca. ¿Deberíamos, Julio, agradecer a Donald Trump este despertar de la Unión Europea?
Bueno, es que en cierto sentido ha sido un aldabonazo. Nos ha abierto los ojos. Nos hemos dado cuenta de que no vamos a poder refugiarnos en Estados Unidos ante las amenazas que se ciernen sobre nosotros. En ese sentido, sí, hemos tomado las riendas de nuestro destino, y fundamental para tomar las riendas de nuestro destino es, como decíamos al inicio, ser mínimamente autónomos. Sin autonomía, sin una mínima autonomía económica, energética, industrial, la soberanía es simplemente una ficción. No hay soberanía si no hay una mínima autonomía industrial, energética, económica.
Y nos decía Íñigo que se aceleran los plazos, se tardaría 10 años en que muchas de esas minas estuviesen puestas en marcha, y esto se acelera en 27 meses, ¿has dicho?
Pues ahora tardaríamos unos 10 años en completar toda la tramitación de una mina, y ahora se pretende que eso se acorte a 27 meses, de 10 años a 27 meses.
Bueno, cuidado con esto, porque las leyes españolas no dicen que tenga que durar 10 años la tramitación. Lo que ocurre es que duran, que es muy distinto. Uh-huh. La ley tiene plazos. Los proyectos, cuando llegan a los departamentos de minas, se aprueban con relativa facilidad. Es cuando llegan al estudio de impacto ambiental cuando tardan. Pero tiene plazos. El estudio ambiental pone que tienes estos plazos y no se cumplen. Entonces, lo que ha hecho la Unión Europea es, bueno, vamos a poner un plazo sensato para el inversor. Claro, 15 años para esperar a recuperar la inversión no tiene lógica.
Pues está España para eso hoy, ¿eh? Está España para agilizar trámites y para darle,
es que
para darle
clave,
vida a eso.
La
¿eh?
Clave de este asunto es, ¿va a tener el gobierno autonómico de turno, porque está transferido, los suficientes funcionarios para en 27 meses aprobar esto? Yo creo que se puede hacer. Pero es que el dinero no va a la administración, va a los proyectos, con lo cual ahí hay un pequeño problema que hay que resolver.
Bueno, ya habéis visto que el comisario de Industria de la Unión Europea, francés, ha dicho que va a aplastar la legislación local. Yo no sé por dónde va eso, pero quizá tiene algo que ver con, oye, pues aquella comunidad autónoma que aborte un proyecto, oye, la Comisión Europea en este aspecto se prioriza o no va por ahí. Cuando habla de aplastar...
Vamos a ver, lo que dice la ley de materias primas críticas, que por cierto es anterior a Trump... Sí, es. Y paréntesis, Trump acaba de sacar un decreto legislativo que da 10 días a todos los organismos federales que tengan que ver con ley, con minas, para aprobar todos los proyectos que estén en cartera. 10 días. 10 días, no 27 meses. Pero bueno, no, en España, yo creo que se van a poder aprobar estos proyectos porque ya están en trámite fácilmente. no creo que sea el problema del proceso administrativo y no en España no se va a aplastar ninguna legislación. Esto es imposible en España, aplastar legislaciones, y menos con el contexto político en el que estamos.
Pues Manuel Regueiro, geólogo y asesor técnico del CSIC en la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales, muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos.
Un placer.